las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Chocamos la copa, busca las palabras, boca fue la ropa. Llegué al punto exacto donde tú te vuelves loca. En efectos secundarios perdimos la mente. Demasiado tequila, vicio y aguardiente. Susurraste a mi oído una, dos, tres veces. Hoy vamos a morirme, como viene el 13. En estos casos, lento avanzo, por si acaso. Duermo el paso, no quiero cometer otro fracaso. Dos son los vasos, y el aroma de tequila en tu boca. Hicimos el amor al ritmo de las copas. Mi chica no es sencilla, tampoco es la más loca.
Es la que pega, es la que toca.
Si tú te vas.
No seremos dos, dos en uno repartiéndonos. Amor de uno no es amor de dos. Si tú te vas, ¿quién quedará por vos? No prefiero verte alegre, nunca triste o impotente, siempre fuerte. Aunque la causa del hecho no sea yo, que es evidente. Que sorda se siente el alma cuando la abandona la calma. Que triste se mueve la nota cuando tu presencia no alcanza. Prefiero tenerte presente a sentir esos besos ausentes. Si vas a escapar de mi vida, que seas feliz para siempre.
Pero si tú te vas, dime cómo quitar de mi cuerpo tus labios prohibidos. Dime cómo arrancar a mi corazón tus latidos. Si me estoy muriendo y necesito más de tu amor.
No quiero que me recuerdes.
Son tus latidos. Es como dice esta canción que nos presenta Beatriz Luengo, Orishas y Chucho Valdés para arrancar el Expreso de las 10. Y es que las relaciones de pareja, particularmente en la etapa de noviazgo, se llega a desarrollar una especie de idealización de la otra persona, que en ocasiones se transforma en una codependencia, la cual puede caracterizarse por una excesiva preocupación por complacer a la otra persona, baja autoestima, angustia, miedo al rechazo, soportar maltratos, celos extremos, hipervigilancia y otro tipo de manifestaciones de violencia. Hoy más que nunca, la salud mental adquiere una importancia fundamental, por lo que en esta ocasión brindaremos recomendaciones para prevenir la violencia en el noviazgo y para los padres de familia, diversas estrategias para atender problemas de comportamiento en los hijos. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, José Luis Vázquez en el control operativo con el apoyo de Eduardo Ramírez, que viene a impartir su servicio social. Le damos la bienvenida a Radio Universidad. Gracias a Lolita Estrada y Raúl Peguero por su apoyo en grabación. Y un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco.
La violencia en las relaciones de pareja es un problema social que ha afectado a una gran cantidad de adolescentes. El avance de las nuevas tecnologías de la información y comunicación ha permitido que mayor cantidad de personas se mantengan comunicadas de forma más rápida, a pesar de la distancia. Además, ha favorecido el intercambio de información, entre otros aspectos personales y sociales. Sin embargo, estos medios han sido usados para abusar de la pareja. A esto se le ha considerado como violencia digital. De esta forma de violencia se pueden identificar conductas como el control, la manipulación, las amenazas, acoso, difusión de información privada sin el consentimiento y extorsión, entre otras. Las consecuencias del abuso pueden ser graves, que incluso pueden llegar hasta el suicidio, motivo por el cual es necesario generar estrategias de prevención en las relaciones de pareja en edades tempranas. Hoy, en el Expreso de las 10, en el marco del Día del Psicólogo, hablaremos de prevención ante las nuevas formas de violencia en relaciones de pareja en edades tempranas. Bienvenidos.
Me da mucho gusto recibir esta mañana en el Expreso de las 10 a la maestra Sandra Paola Javier Juárez. Es licenciada en psicología con maestría en psicología, orientación en calidad de vida y salud, doctorante en psicología del Centro Universitario del Sur, y me da mucho gusto tenerla con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, el gusto es mío.
Bienvenida, Sandra. La violencia en las relaciones de pareja es un fenómeno, un problema social de importantes dimensiones en la actualidad.
Claro que sí, y aparte de un problema social, también es un problema de salud pública. Esto es debido a que hemos encontrado, por ejemplo, en las diferentes investigaciones que hemos realizado, en especial en el sur de Jalisco, que hay una alta prevalencia. Nos hemos encontrado, por ejemplo, alrededor del 90% de adolescentes que han sido víctima de por lo menos una conducta de abuso en sus relaciones de pareja. El año pasado, por ejemplo, encontrábamos que el 80% había sido víctima de por lo menos una conducta de abuso abuso digital, el que se expresa a través de diferentes medios electrónicos e internet.
Es un porcentaje altísimo.
Claro que sí.
80%.
Sí, sí, sí.
Y esto me llama la atención, que particularmente desde la etapa de noviazgo empiezan a presentarse algunas de estas manifestaciones de violencia.
Así es. Se ha considerado que durante estas etapas, cuando las relaciones apenas comienzan, es difícil en muchos de los casos gestionar, por ejemplo, los celos, afrontarse a nuevos problemas dentro de una relación, porque, por ejemplo, estamos acostumbrados desde adolescentes a platicar, a interactuar con amigos, pero las relaciones de pareja, bueno, apenas comienzan, son interacciones nuevas, entonces los problemas que van a surgir en estas relaciones, de repente los adolescentes se enfrentan a una dificultad para poder resolverlos o a comunicarse a la pareja de una manera efectiva.
¿Qué tipo de violencias pueden presentarse? Ya nos hablabas de los celos, por ejemplo, pero ¿qué otro tipo de manifestaciones encontramos?
Claro, pues aquí podemos distinguir de diferente naturaleza física, psicológica, sexual y económica, también de diferentes modalidades, por ejemplo, cara a cara y a través de las diferentes tecnologías, que es la violencia digital, ¿no? Pero aparte de, o independientemente de este tipo de violencias y la naturaleza, podemos distinguir a las conductas de abuso en dos grandes grupos. Uno de ellos es donde se integran aquellas conductas que, si se presentan en una sola ocasión, basta esa ocasión para generar un daño significativo en las personas. Por ejemplo, las violaciones o la publicación de alguna imagen o un video con contenido íntimo o sexual sin el consentimiento, por ejemplo, basta una vez
con esa,
claro, para generar un daño significativo en la víctima. Y está en otro grupo de conductas que, si se presentan continuamente, es decir, una vez, otra vez, y no se pone un límite en esas ocasiones, se puede llegar a generar consecuencias negativas. Pero aquí es muy importante distinguir que normalmente cuando la persona se da cuenta que está viviendo algún tipo de abuso, pues ya pasó cierto tiempo, ¿no? Entonces, nuestro interés es que la gente conozca este segundo grupo de conductas que normalmente se han considerado como violencias sutiles o violencias micro o violencias invisibles, ¿no?
A tal grado que en ocasiones no consideramos como violencia alguna, exacto, de estas expresiones.
Claro, se han normalizado, se han naturalizado y obviamente no tienen que ser naturales ni normales, son parte de la violencia, pero las hemos considerado tal cual normal porque han estado en todos los contextos de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si hemos visto que en nuestra casa así se resuelven los problemas, gritándonos o insultándonos, por ejemplo, también en nuestras relaciones con los amigos, así de repente generamos un diálogo, así resolvemos el conflicto, pues también lo trasladamos a nuestras relaciones de pareja. Entonces, aparte de eso, también están todos esos estereotipos de género, mitos o creencias del amor romántico que de repente los creemos como tal, ¿no? Como el amor debe doler, por ejemplo, si no te cela, no te ama. Entonces, todas esas cuestiones influyen para perpetrar o ser víctima de algún tipo de abuso.
Particularmente en la etapa del noviazgo, ¿no? Donde hay una cierta idealización de la otra persona que te hace estar dispuesto a aguantar todo este tipo de expresiones de violencia. Exacto. El hostigamiento, hipervigilancia, maltrato, por mencionar algunos.
Sí, exacto.
Vamos a escuchar un testimonio de una persona que justamente nos cuenta su experiencia.
¿Has conocido algún caso donde se presente violencia en el noviazgo?
Sí, yo tuve un novio que era muy, muy celoso, muy posesivo. Me prohibía hablarle a amigos, a familiares incluso, porque decía que un abrazo incluso para él ya era algo así, que cómo me podía llevar así con ellos, y siendo familiares. Te está hablando a cada rato, te checa el celular, te checa tu agenda, te empieza a modificar tu forma de vida. Y pues uno comete el error de darle esa libertad. Bueno, yo siento que es más que nada también por miedo a estar sola, que aguantas todo eso, pero no te das cuenta. Todos los de afuera se dan cuenta y te dicen, pero tú lo justificas siempre. Y pues es un error bien grande que cometemos.
¿Cómo fue que te diste cuenta que esto pues ya te estaba trayendo demasiados problemas?
Sino hasta que una vez me quiso dar una cachetada. Entonces así como que dije, pues ¿qué está pasando? O sea, ya iba de un extremo a otro y poco a poco pues ya se iba a convertir en golpes.
Hoy estamos conversando con la maestra Sandra Paola Javier Juárez, doctorante en psicología del Centro Universitario del Sur. Y con la llegada de las tecnologías de la información y la comunicación hemos podido, desde luego, obtener diversos beneficios, poder estar en comunicación con personas distantes. Pero también se ha abierto la puerta a expresiones de violencia digital, como algunas de las que incluso comentaba la persona entrevistada.
Así es. Estos medios electrónicos, como bien dices, nos han abierto muchas puertas, pero también nos han permitido controlar a la pareja, ¿no? Y lo hemos observado en diferentes investigaciones. Una de las características de esta forma de abuso, que es el abuso digital, es de que a través de las tecnologías pues existe la posibilidad de compartir información privada, vergonzosa, en cualquier momento. No es necesario que la víctima esté presente para humillarla, para insultarla. Y también hace más difícil, obviamente, que la víctima pueda escapar tanto de los abusos como de la persona perpetradora, porque incluso cuando la pareja haya terminado, la violencia puede continuar. Los contenidos que ya se hayan subido, pues pueden quedar ahí, o van a quedar ahí, se pueden descargar, se pueden volver a subir. Entonces, por eso es mucho más complicado vivir en una situación de violencia cuando se expresa a través de diferentes medios electrónicos.
Sí, pensemos en el bullying, por ejemplo. Cuando ocurre en el aula, pues ocurre en el momento, en el espacio físico en cuestión. pero a través del bullying digital o la violencia digital en este caso, pues los horizontes se amplían, no hay un horario, no hay un espacio determinado, sino que permanentemente e involucra a muchas más personas de las que de forma presencial podría considerarse.
Sí, sí, sí. Hay todo un contexto social donde no solo la víctima va a padecer los abusos de la persona perpetradora, sino también de otras personas que van a estar ahí humillando, insultando cuando algún contenido haya sido expuesto.
Y en ese sentido todos podemos formar parte de la violencia. Es importante considerarlo o cuestionar determinados comportamientos también de los demás como espectadores simplemente.
Exacto. Hay, por ejemplo, hay veces que nos llega un pack, por ejemplo, estas fotos íntimas o algún video íntimo que nos llegó por cualquier cosa, nos lo están pasando a lo mejor en la misma comunidad y de repente nosotros no somos responsables de que probablemente la persona que está en esa foto o que está en ese video no consintió que se subiera o que se estuviera pasando. Entonces de repente los estamos pasando, los estamos rolando y bueno, también contribuimos a las consecuencias que en algún momento la víctima puede tener.
¿Cuáles son los efectos en una persona que vive este tipo de violencia? Por ejemplo, que ve expuestas imágenes explícitas de su persona a través de las redes sociales.
Bien, se ha considerado sentimientos de culpa, ansiedad.
Culpa, incluso.
Claro, sí, consideramos.
Paradójicamente, ¿no?
Sí, sí, sí. Tiene que ver por esta cuestión de el señalamiento de la sociedad.
Claro.
¿No? Que nos están, por ejemplo, principalmente las mujeres nos señalan de por qué nos grabamos o por qué enviamos una foto. Entonces, la culpa muchas veces la cargamos quien envió la foto por
la víctima,
esta parte.
Digamos. Claro. Claro.
Claro, claro. Y bueno, también otra de las consecuencias tiene que ver con la baja autoestima, síntomas de ansiedad, estrés, baja autoestima, sintomatología de estrés postraumático, por ejemplo, o diferentes problemas relacionados con la alimentación o el sueño, por ejemplo. También hay una pérdida del contacto con otras personas, un aislamiento social importante. A lo mejor, por ejemplo, en las redes sociales ya cerramos todas las redes sociales y ya no nos metemos o ya no estamos interactuando ahí, o nos alejamos también de la escuela, por ejemplo, si estamos estudiando, pues a lo mejor nos salimos o nos damos de baja para evitar pues ese contacto con otras personas y evitar ser rechazados o ser señalados.
A pesar de estas expresiones de violencia, muchas personas permanecen en la relación. La persona entrevistada mencionaba, tal vez aguantas por miedo a la soledad, por ejemplo.
Sí, hay muchos factores por los cuales una persona puede permanecer en la relación y muchos de ellos, como bien lo mencionaban en la cápsula, pero también tiene que ver con esta cuestión de que ya es una violencia avanzada, donde hay una amenaza constante que a veces la persona considera que ya no tiene otros amigos, que ya no tiene otros familiares en quien apoyarse, considera que si dice algo, por ejemplo, va a ser señalado o va a ser culpado, entonces se mantiene ahí. O aparte porque la amenaza es constante que se mantiene en esa relación por miedo a que le vaya a pasar algo a un familiar, a unos amigos, para en el momento en el que ella decida o él decida salirse de esa relación, ¿no? Como la amenaza de hacerle algo a sus familiares o la misma amenaza de que si te vas o si me dejas me voy a matar, ¿no? O me voy a hacer daño yo o te voy a hacer daño a ti.
Aquí hay una presión emocional ya de
claro.
Por medio, digamos.
Sí, sí, sí.
Algo que también es importante considerar es si siempre hay víctima y victimario o puede ser la violencia de forma recíproca.
Sí, eso es muy interesante porque normalmente en las investigaciones nos hemos ido a la parte reduccionista de considerarnos solo víctimas o solo perpetradores.
Así es.
Pero últimamente, bueno, en los estudios más recientes hemos encontrado un fenómeno principalmente en las edades tempranas, en adolescencia y juventud, donde hemos observado violencia bidireccional. Esto tiene que ver con que yo recibo, pero también ejerzo violencia, ¿no? Y esto lo hemos observado, como bien lo decía, en las edades tempranas, y una de las hipótesis es porque en estas interacciones que apenas inician hay un déficit en las habilidades de solución de problemas y de comunicación. Entonces, de repente usamos estrategias no asertivas, estrategias que van a controlar a la pareja, a veces ni nos damos cuenta, pero las usamos también por esta cuestión social donde si a mi amigo lo hace, pues yo lo hago, si mi amiga lo hace, pues también lo hago, o me lo permito, o lo permito, porque para mí, pues probablemente es normal.
Se vuelve un estilo de vida.
Claro.
Un estilo de relación.
Sí, sí, sí.
Pues fíjense que la violencia, las violencias, porque finalmente hay diferentes expresiones de violencia, no solamente lo viven o lo sufren las mujeres, también los hombres sufren o tienen que afrontar diferentes expresiones de violencia.
¿Qué tipo de violencia viviste? tuve una relación bastante complicada. Más que nada, pues, porque ella me fue infiel, entonces pensaba que yo iba a hacer prácticamente lo mismo. No me dejaba tener amigos, juntarme con mi misma familia. Todo el tiempo que estaba con ella tenía que ir prácticamente mirando hacia el suelo, porque si volteaba hacia arriba ya pensaba que estaba viendo alguna persona o algo, y era bastante celoso. También en cuanto a privacidad, pues no tenía prácticamente nada, porque pues me pedía acceso a mis contraseñas de todo, de redes sociales, del teléfono. Molesta, me llegó a romper como 3 celulares. También me dio una bofetada y me reventó la nariz.
¿Cuánto tiempo estuviste con ella?
Como unos 2 años.
¿Cómo te afectó esta experiencia?
Bastante, al grado pues de que ya había perdido, por ejemplo, la confianza en mí mismo, la seguridad. Era demasiado tímido, al perder pues prácticamente a todos mis amigos y ya ni siquiera poder compartir tiempo también con mi propia familia, ¿no? Hablando de primos y demás. Pues me sentía bastante solo, porque cuando ella pues me terminaba o algo, o teníamos problemas, al yo ya no tener nada, volvía con ella porque sentía como que era lo único que ya me quedaba. Llegó el momento en el que pues toqué fondo, en el que ya de plano ya me sentía yo bastante mal.
¿Tu familia percibió que estabas envuelto en este tipo de situaciones?
Se notaba bastante, porque sí, llegó el momento en el que estaba pues bastante triste, o a veces no quería comer.
¿Qué le recomendarías a otros jóvenes para prevenir que sean víctimas de este tipo de violencia?
Si uno no está a gusto consigo mismo, si nada más está para agradar a la otra persona, pues hay que aprender a valorarse y quererse primero a uno mismo.
Los hombres también sufren algún tipo de violencia o varias expresiones de violencia, Sandra Paola.
Así es. Nos hemos encontrado, por ejemplo, en las investigaciones con adolescentes y en otras investigaciones que coinciden a nivel nacional e internacional, donde los hombres indican una mayor prevalencia de abuso. Sin embargo, aquí cabe destacar que se ha encontrado también que las consecuencias son importantes, son mayor para las mujeres, a diferencia de los hombres, ¿no? Y también tiene que ver por esta cuestión cultural, donde los hombres probablemente manifiestan en las encuestas un poco más la violencia, y las mujeres de repente lo consideran un poco más normal en sus relaciones de pareja y lo manifiestan un poco menos, ¿no? Pero la violencia en general no respeta ni género, no respeta sexo, no respeta niveles educativos, sociales y demás. Puede presentarse, puede ejercerse y vivirse en diferentes tipos de personas.
Sin embargo, por factores culturales, ciertos estereotipos de género también, tal vez a los caballeros les cueste más trabajo aceptar o comunicar que están viviendo algún tipo de violencia.
Sí, también es una de las cuestiones por las cuales en la investigación nos tratamos de identificar por qué los hombres, por ejemplo, puntúan más en violencia, y la investigación anterior, por ejemplo, nos dice, no, es que son las mujeres las que sufren más violencia, ¿no? Entonces sí hay todavía una cuestión importante para identificar respecto a los factores sociales que nos pueden explicar por qué hay estas diferencias y a quienes afecta más, ¿no?, la violencia. Que si bien, como hace un momento lo comentaba, a las mujeres se ha encontrado que afecta mucho más, que tiene mayores consecuencias, pero también no se deja de lado que las consecuencias que tienen los hombres pues son también importantes.
Claro, porque sobre todo esta idea, ¿no?, de que la mujer te domina o te regaña, y esto es muy fuerte en la cultura mexicana.
Sí. Hay toda una cuestión social importante implicada en esta parte de la violencia.
¿También se presenta en la violencia digital, digamos, en este sentido?
Sí. Hay conductas, por ejemplo, donde las chicas han hecho un perfil falso para saber si el novio le era fiel, o controlan la última hora de conexión en el celular como una conducta, pues, falla de control, ¿no? Que están checando, por ejemplo, si te mandé un mensaje a las 5 y estuviste conectado a las 5, 5 y media, 6, ¿por qué me vas contestando a las 8? ¿Con quién estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿O ella no me quieres? ¿O qué está pasando?, ¿no? Entonces, estas cuestiones de control normalmente las hemos visto desde mujeres hacia hombres, pero también de hombres hacia mujeres, pero también tiene que ver con esta cuestión social, donde se aceptan ciertos comportamientos abusivos de uno de los géneros hacia el otro.
Una cierta hipervigilancia, digamos. Exacto. Mira, se ha comunicado Gerardo, dice, el axioma debería decir, si te cela, no se ama, es lo que nos comenta uno de nuestros radioescuchas. Claro. Si alguien no se ama a sí mismo, no puede querer a nadie más, aléjate de ahí, nos comenta nuestro radioescucha. Ese es el otro problema. Si tú no te quieres, cualquier manifestación externa la vas a tomar como interés genuino y vas a quedarte aguantando lo que sea. Debería haber una materia desde la secundaria hasta la facultad que se llame autoestima y amor propio, o manejo de las emociones o de las relaciones. ¿Qué opinas de este comentario?
Claro, esta última parte que menciona el manejo las emociones, por ejemplo, la regulación emocional es muy importante, y también factores, por ejemplo, de comunicación asertiva, la solución de problemas de manera asertiva, también todos esos factores también se deberían en algún momento pues trasladar a la educación, ¿no? A lo mejor no como una materia específica, pero sí dar elementos para que puedan aprender este tipo de cosas los alumnos. Y como bien lo mencionaba hace un principio, que la parte del amor no debe doler, o los celos, si te cela, te está controlando, no te está queriendo, no te está amando.
Pues que están muy arraigados de pronto esas creencias que hay que cuestionar en ocasiones.
Sí, hay que cuestionarnos todas esas creencias. El amor no debe doler, no debe estarnos lastimando, ¿no? Como tal.
¿Qué recomendaciones podrías compartir con el público que nos escucha en todo el estado a través de Radio Universidad para identificar estas manifestaciones de violencia o prevenirlas en su oportunidad?
Bueno, cuando estemos en la relación de pareja, en el primer momento en el que estemos en la relación, hay que empezar a colocar límites, que sí y que no, porque ya estás pasando sobre mis derechos. Hay que cuestionarnos todos los mitos del amor romántico, todas esas creencias, pues, del amor romántico que estamos muy acostumbrados. Hay que revisar cómo está nuestra comunicación, nuestra solución de problemas, y si hay algún conflicto, por ejemplo, en estos aspectos, bueno, acudir con algún especialista de la psicología para que pueda orientar en estos casos.
Hemos dejado nuestra educación emocional en las telenovelas en buena medida.
Exacto, es una influencia por ahí que hay que considerar.
Reproduciendo algunos de estos modelos. Pues muchas gracias por venir al programa, maestra Sandra Paola Javier Juárez.
Al contrario.
Las personas interesadas en conocer más de tus trabajos de investigación pueden hacerlo a través de algún mecanismo de comunicación que desees compartir.
Claro, pueden escribirme al correo, es paolajavierjuarez@gmail.com.
La maestra Sandra Paola Javier Juárez es licenciada en psicología, con maestría en psicología, orientación en calidad de vida y salud, doctorante en psicología del Centro Universitario del Sur, a quien agradezco muchísimo su presencia esta mañana en el programa.
Muchas gracias.
Y mandamos, por cierto, un saludo hasta el sur de Jalisco, donde nos están escuchando en el Expreso de las 10.
Desconfío de la incomunicación. Es la fuente de toda violencia. Jean-Paul Sartre.
Di las palabras mágicas.
El Expreso de las 10.
Muchas gracias por continuar con nosotros. En esta parte del programa vamos a conocer una disciplina científica conocida como el análisis conductual, que puede ayudar al manejo de ciertos comportamientos problemáticos. Pero antes escucharemos un poco de música. Se trata de Carlos Porcel Nahuel y un tema titulado Tango del Berrinche.
En el barrio del berrinche, en excéntrica mansión, nació un niño mitotero, muy famoso por tanguero. Este niño caprichoso, de sangre azul y latoso, armaba tremendo tango si se le antojaba un mango. Hacía tangos de noche y de día, y por costumbre tango al mediodía. Si hacía frío o hacía calor, porque en las noches no salía el sol. Quiero esto y quiero aquello, o me jalo del cabello, y si no me dan permiso, me revuelco.
La tarea de ser padres no es nada fácil. Es un trabajo permanente en el que nadie sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer. Preocupados por la forma en que deben educar a sus hijos, los padres improvisan y procuran guiarse por aquello que en su momento ellos necesitaron como hijos y en lo que creen que es correcto.
Sin embargo, en este sistema de crianza de sentido común, no siempre se encuentra la forma adecuada de actuar ante los desafíos del comportamiento de los niños, especialmente cuando tales comportamientos son problemáticos. Muchos padres dicen sentirse poco capaces para manejar los problemas de conducta de sus hijos o no tener las habilidades adecuadas para eso. Esta dificultad se ha vuelto apremiante durante este periodo de confinamiento, donde los padres han tenido que atender, además, las necesidades académicas de sus hijos en medio de un ambiente de sobrecarga de trabajo, incertidumbre, preocupaciones y estrés. Para atender esas necesidades de las familias de niños con problemas de comportamiento, existe una disciplina científica que utiliza los procedimientos y técnicas basados en los principios de la modificación conductual, el análisis conductual aplicado, y que hoy conoceremos en el marco del Día del Psicólogo. Continuamos.
Saludo con mucho gusto esta mañana a la maestra Elba Mireya Redondo, licenciada en psicología con maestría en psicología, orientación en calidad de vida y salud, doctorante en psicología por el Centro Universitario del Sur, a quien saludo con gusto esta mañana.
¿Qué tal? Muy buen día, muchas gracias, un privilegio estar aquí.
Bienvenida, maestra. También nos acompaña el doctor Felipe de Jesús Díaz Reséndiz, licenciado en psicología, con doctorado en psicología y profesor investigador en el Centro Universitario del Sur. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido.
Muy bien, Alonso, muchas gracias, buen día, un saludo para todos.
Qué gusto tenerte por acá. Pues escuchamos en la cápsula, maestra, que la tarea de ser padre no es fácil, nadie nos enseña, no hay un manual que puedas poner en práctica.
Así es, yo creo que es uno de los roles más antiguos que tenemos como humanidad, el cuidado de los hijos, y sin embargo sigue siendo una tarea de casi improvisación. Llegamos a escuchar con demasiada frecuencia, es que mi hijo esto, ¿ahora qué hago? ¿Qué le digo? ¿Cómo evito? Entonces, esta parte de tener la certeza acerca de lo que se tiene que hacer o no, es yo creo que uno de los desafíos más grandes como padres de familia. Y esta parte de pensar en si lo que estoy haciendo es lo correcto.
Claro, porque regularmente, doctor, lo hacemos tal vez por sentido común o imitamos lo que se hacía con nosotros cuando éramos niños.
Sí, es una opción fácil porque es la que conocemos. La idea de lo que queremos compartir de hoy es justamente, empieza con una cuestión también básica, que es observar lo que mi hijo está demandando, ¿no? Entonces, yo intento reproducir esos patrones probablemente porque es lo único que sé, como a mí me educaron, pero me doy cuenta que con mi hijo no me funciona, ¿no? Entonces, también tengo que estar atento a qué es lo que me está requiriendo mi hijo. Y digo, hay muchos casos seguramente en el auditorio que nos escuchan, que igual que en mi caso personal, con dos hijos completamente diferentes. Tienen los mismos genes, pero cada uno te demanda actitudes, comportamientos, presencia. ¿Quieren un papá? Necesitan un papá para cada uno de ellos.
Y bueno, el análisis conductual aplicado es esta disciplina que puede ayudar a los padres de familia, desde luego. Vamos a escuchar el siguiente testimonio.
¿Cuáles son los principales problemas que se encuentra usted con sus hijos?
Con los berrinches, que no hacen caso. O sea, ¿cómo le diré? Al momento que le cumpla una de las cosas, y no se puede. Como en el entrenamiento que uno no puede traerlos, al momento quieren y es de estar enojados.
¿Y si usted no los trae, cómo se ponen?
Enojados, y se van al cuarto y ya no hablan. Así.
Yo pienso que uno de los principales problemas que tenemos es la tecnología. Uno de los casos es que a veces son a las 2 de la mañana, 3 de la mañana y todavía están con el aparato y uno busca la manera de orientarlos, pues, y decirles que eso pues, que no está bien, no les ayuda realmente. Ellos dicen pues que no es nada malo, pues que están ahí divirtiéndose, pero el cambio de la conducta sí se ve. Distraídos, más rebeldones, creen que siempre tienen la verdad, piensan que tienen más información que uno. La pregunta es si es la adecuada, acorde a la edad que ellos tienen.
Bueno, cuando se presentan algunos comportamientos problemáticos, resulta que ni el sentido común, ni tu historia personal, ni los golpes, como dice Marta Alicia Chávez, porque a veces también podemos desesperarnos y caer en la agresividad, en la violencia, ¿no, maestra?
Sí, una de las partes complicadas es justo eso. Estamos repitiendo patrones que nosotros aprendimos, pero algunos de ellos no son los más adecuados. El caso de los golpes es uno de ellos. Y escuchamos, con golpes no. Es decir, de esta manera no y de esta manera tampoco.
¿Y ahora,
pero entonces,
¿cómo
sí? Claro. ¿De acuerdo? ¿Cómo sí? Y es justo lo que hacemos a través del análisis conductual aplicado, y es proporcionar técnicas y estrategias acerca de cómo sí manejar los problemas de conducta y cómo sí enfrentar estos desafíos que nos ponen los adolescentes y los niños a cada instante.
Sí, ahora que escuchábamos este testimonio, y bueno, muchas personas podemos habernos sentido identificados con lo que la persona entrevistada comentaba. ¿De qué manera el análisis conductual aplicado, ayúdanos a entender, por favor, doctor, podemos nosotros utilizar algunas de estas técnicas en la vida cotidiana ante situaciones como esta que acabamos de escuchar?
Sí, con la de los berrinches, quienes tenemos hijos nos identificamos plenamente, ¿no? El asunto siempre está, como dije hace un ratito, en observar de dónde viene ese comportamiento. Y bueno, una característica y algo que nosotros ponemos en práctica con el análisis conductual es justamente enseñarle a la persona cómo salir de este círculo. Le llamamos ciclo social disfuncional. El niño emite un berrinche normalmente porque es la forma de que quiere obtener algo. Entonces la mamá accede a otorgar ese objeto, ese premio, ese permiso, lo que esté requiriendo el niño, el adolescente, alguien más grande, en buena medida por la presión social, ¿no? Dice, ¿cómo me van a ver? Me están diciendo que soy mala mamá.
Y más si hace el berrinche, por ejemplo, en un lugar público, en el supermercado.
Si es en un lugar público, nos cuesta mucho trabajo resistir la presión.
Porque lo que está de fondo es que eres mal padre o mala madre, ¿no? Porque estás permitiendo que haga este berrinche o porque reacciones de tal o cual manera.
Sí, esa, de ahí tenemos una cantidad de anécdotas cuando le preguntamos a nuestros usuarios por qué acceden. La parte interesante y que me gustaría compartir es, una vez que identificamos que el niño está demandando algo, en realidad nosotros como papás determinamos si se lo otorgamos o no, pero lo importante es enseñarle cómo pide las cosas. Que probablemente es algo, yo sí quería ir al supermercado con él y comprarle ese juguete, pero él me lo pide por la vía que no es la que queremos. Entonces, buena parte de la intervención consiste en enseñarle a los papás cómo le diga al niño cómo sí tiene que pedir las cosas.
¿Quieres comentar algo, maestra?
Sí, claro. Y un elemento muy importante a destacar era, decías, y para llevar el análisis conductual aplicado a estos ejemplos de la vida cotidiana, pues precisamente quizás es una disciplina de la que no muchos han escuchado hablar en la población en general, pero una de las características esenciales es justamente que lo que hacemos es ir directo a la vida cotidiana. Es decir, son técnicas, son estrategias que no se tienen que aplicar en un entorno controlado ni demás. Se le enseñan y se aplican, por eso es aplicado en la vida cotidiana, y entonces tiene mucho más sentido y una relevancia social mucho mayor cuando lo que me están compartiendo es algo que yo siento que es parte de mi vida, que es algo que puedo llevar hasta la práctica.
Claro, porque eso cobra sentido, ¿no? Y lo puedes aplicar en tu propia experiencia. Además de comportamientos problemáticos, digamos, también el análisis conductual aplicado puede ser de utilidad en otro tipo de situaciones. Vamos a escuchar el siguiente testimonio real, donde justamente esta disciplina científica aportó herramientas para el desarrollo de un pequeño.
Mi hijo empezó a los 2 años, miramos que mi hijo tenía un problema porque a los 2 años pues realmente no hablaba prácticamente nada. Pues la pediatra me lo canalizó con un neurólogo pediatra. Cuando el niño llegó a los 4 años fue cuando lo diagnosticó con trastorno global del neurodesarrollo. Nos le dio un medicamento, él nos decía que era el de los más bajos, que ese medicamento lo que iba a hacer era hacer que el niño se concentrara más en lo que estaba haciendo para que el niño tuviera una mejor retención. Cuando el niño llegó, cumplió los 5 años, tenía un rezago cada vez pues más notable, ¿no? El niño, lejos de ir avanzando con el medicamento, el niño se me estancó, no reconoció los números ni los colores.
¿Y cómo fue que decidiste buscar ayuda?
Platicando una vez con una psicóloga, nos explicaron de qué se trataba. En la primera sesión estuvieron haciéndonos entrevistas también a mi esposo y estuvieron trabajando con el niño como un lapso de media hora solo. Después de eso nos citaron a los 15 días para darnos un diagnóstico. El problema del niño fue que tuvo una falta de oxigenación al nacer. Parte de sus redes neuronales de su hemisferio izquierdo se murieron.
¿Qué fue lo que te enseñaron ahí?
Empezaron con cosas muy básicas, trabajar con texturas con el niño. Empezamos a ver que nos empezó a dar resultados. A ellos les interesaba trabajar con el niño sin que estuviera medicado para hacer otro tipo de estimulación cerebral. Y algo muy importante que hay que hacer con estos niños es repetir hasta que el niño logre consolidar.
Hoy estamos conociendo qué es el análisis conductual aplicado con la visita de la maestra Elba Mireya Arredondo y el doctor Felipe de Jesús Díaz, quienes vienen desde el Centro Universitario del Sur. Y bueno, aquí tenemos el caso de un pequeño que tenía algunas dificultades de memoria, problemas de lenguaje, y a través de técnicas que surgen del análisis conductual aplicado, le ayudaron tanto a él como a su familia.
Así es un caso muy satisfactorio. Y creo que es un gran ejemplo de lo que el análisis conductual aplicado puede aportar a la sociedad y a la población en general. En este caso es un niño que ya había desde muy pequeños identificado que pasó por una serie de tratamientos, de diagnósticos, e incluso ella menciona muy enfáticamente el tratamiento farmacológico.
Sí.
Y vemos que esta no fue la opción, que esto no le estaba ayudando. Y entonces una parte muy importante para nosotros es enfocarnos en cuál es la dificultad y cómo vamos a ayudarlo a ser más funcional. Y en este caso empezamos a aplicar todas estas estrategias de repetición, de estímulo, de respuesta, de aprendizaje que la madre muy atinadamente mencionó, y que entonces vemos la necesidad o lo innecesario del fármaco, y de que independientemente de la presencia o no de una alteración cerebral o de alguna condición orgánica, o no importa cuál fuese el diagnóstico, las técnicas que utilizamos hacen posible que estos niños mejoren, y de manera significativa.
Muy frustrante para el niño, que además iba creciendo y notaba que no tenía el acervo de lenguaje, por ejemplo, de otros niños. En ocasiones seguramente tenía que vivir el estigma, discriminación y otro tipo de cuestiones, doctor.
Sí, no, inclusive diagnósticos que prácticamente le pueden marcar su vida si es que
claro. No
recibe este tipo de ayuda. El aislamiento social, porque este caso era un chiquitín que ya alguien con autoridad en la escuela donde él intentaba cursar la educación básica, le dijeron, no, pero es que mejor no lo traigas porque a lo mejor hasta vas a hacer algún daño con los otros niños, ¿no?
Imagínate, ya lo colocas en esa situación.
Sí, y es el común denominador en muchos de los casos que vemos, Alonso, porque los papás llegan muy angustiados porque recibieron tal o cual diagnóstico, lo cual está bien, es la parte de la función de la medicina, los neurólogos, los pediatras, pero no les dan ninguna opción, ¿no? Entonces, cuando los papás se acercan, y esa es una de las bondades del análisis conductual aplicado, pues nosotros le decimos, al margen del diagnóstico, siempre se puede hacer algo, ¿no? Y hay mucha evidencia acumulada en la literatura sobre cómo funciona esto a nivel internacional. Y en México, bueno, pues aquí estamos haciendo nuestros intentos para contribuir que esto se conozca más entre la población nacional.
Vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista, en donde nos da más detalles de algunas de las técnicas que aprendió con ustedes.
¿Qué comportamientos lograste modificar en tu hijo?
Sí, aprendiendo más, por ejemplo, memoria a largo plazo. Ahorita ya el niño me retiene muchísimo.
Me platicabas de una de estas técnicas de las figuras de la lotería.
Por ejemplo, están las cartas de la lotería. Y le enseña primero una a mi hijo, la rosa, que es una rosa, ok. Vuelve a sacar otra. ¿Qué es esta imagen que está? ¿Qué es? Una escalera, ok, la guarda. ¿Cuál fue la primera imagen que tuviste? Una rosa. ¿Y la segunda? Una escalera. Ok. Posteriormente le saca otra, que es una guitarra. Ah, ok. Entonces la guarda y le dice, ¿cuál fue la primera? Una rosa. La segunda, una escalera. Y la tercera, una guitarra. Entonces va estimulando esa parte del cerebro, que es lo que nos explica la psicóloga, va creando esas redes neuronales nuevas que al niño se le murieron con esa falta de oxigenación al nacer.
Y va teniendo entonces también sensación de logro, ¿verdad?
Claro que sí.
¿Cómo ves a tu hijo en este momento? ¿Qué edad tiene?
El niño acaba de cumplir 9 años. Mi hijo está súper bien. Le gusta mucho ir a las sesiones. Mi hijo ya me identifica los colores, los números del 1 al 10. Muy bien las vocales, también una gran cantidad ya de sílabas. Yo lo veo que cada que tiene un logro o sea, se pone súper contento.
Ay, pues, eso lo estimula más.
Claro que sí, o sea, yo para mí, pues también, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Que soy su mamá.
Bueno, aquí escuchamos que las técnicas que surgen del análisis conductual aplicado tienen como un elemento constante la repetición, y aquí nos platicaba con detalle la mamá del niño.
Sí, y bueno, algo que me gustaría destacar es algo que nos comparte entre líneas. Si se dan cuenta, ella describe la técnica con una precisión muy alta y entonces es capaz de replicarla. Y esa es una de nuestras características. Trabajamos, sí, en una porción de tiempo con los niños, pero de manera simultánea estamos entrenando a papás, estamos entrenando a cuidadores, estamos entrenando a la familia en extenso incluso, para que estas personas puedan replicar esas técnicas de manera eficiente en el hogar, en la vida cotidiana. Y entonces la mejora que nos cuenta esta persona de su niño no tiene que ver solo con lo que nosotros hicimos en los minutos que podemos interactuar con el niño, sino que ellos también aprenden, y entonces esa misma técnica es posible replicarla una y otra vez, no solo con el mismo niño, sino con otros niños, con sus otros hijos, con sus vecinos, y este es una efecto de ondas expansivas,
claro,
que es muy importante para nosotros desde esta disciplina.
Hay que cambiar esta idea que tenemos en ocasiones de que vamos con el psicólogo y pensamos que el niño es el que está mal, y ahí se lo dejo para que me lo arregle. Sí. Hay que involucrarse finalmente.
Sí, esa es una de las características también de la práctica que llevamos y que compartimos con los papás. Lo escucharon ustedes en el testimonio, a este niño le gustaba venir a la
claro,
sesión.
Claro, porque era como un juego, ¿no?
Y tuvimos varios casos que estuvimos atendiendo antes de que empezara este asunto de la pandemia, donde inclusive el papá vino a ver qué es lo que hacíamos con su niña, porque él había llevado a otros lugares con otros colegas, otros terapeutas, y era una sesión de 45 minutos, donde la primera media hora era forzar a la niña que entrara, evidentemente llorándote.
Claro.
Y aquí el primer logro que hacemos es los niños, el papá vino porque dice, ¿qué le están haciendo a mi hija? En primer lugar, mi hija quiere ir. En segundo lugar, mi hija llega temprano. Entonces teníamos a la niña tocando en la puerta del laboratorio.
¿Le pareció extraño
sí,
esto?
Sí, le pareció. Y dijo, ¿qué están haciendo con mi hija? Claro. Que los otros colegas no podían, ¿no? Entonces, hay muchos logros, y digo, el testimonio de la mamá es representativo de buena parte de las cosas que
lo que me gusta mucho es lo que dice de la sensación de logro. Es decir, si había una gran frustración antes de las técnicas, ahora también aparece esta sensación de ser capaz, de poder, tanto el niño como la propia familia.
Así es, y es justo lo que enlaza con lo que comenzamos esta charla, y es en esa tarea tan difícil de no sé qué estoy haciendo, claro, si lo estoy haciendo bien, la sensación de sentirse suficiente y capaces. En esa misma medida, en la medida que nos sentimos más capaces como padres, también somos más capaces como padres, y nuestros hijos entonces adquieren esa autonomía y ese deseo de logro en mucho. Eso es lo que nosotros le conocemos como valor reforzante. Es muy reforzante sentir que has logrado algo.
Valor reforzante. Se ha comunicado a algunas personas, por ejemplo, nos dice uno de nuestros radioescuchas, los que golpean o gritan ya perdieron autoridad con sus hijos. Yo fui golpeado cuando niño, pero yo no di golpes cuando me tocó ser padre, es la experiencia que nos comparte.
Sí, aquí la doctora Marta Alicia Chávez nos comparte este libro, pero es lo mismo que nos enseña a nivel internacional Alan Kazdin. Si tú quieres tener la sensación de control momentáneo, entonces utilizas la violencia, golpes. Pero te dura muy poquitito. Es que es muy poquitito el efecto que, entre comillas, logras. Es mejor aprender la otra vía, la de la no violencia.
Claro. Javier Spiller se ha comunicado desde Puerto Vallarta. Le mandamos un saludo también. Y Alfonso nos comenta, ha sido constante el discutir porque sean responsables con sus hijos, porque sean responsables. Quieren salir a la calle sin cubrebocas, porque están encerrados y esto les aburre muchísimo. Para que hagan sus tareas excesivas por parte de algunos maestros sin impartir alguna clase sobre el tema, ha sido otra dificultad. Y mantener una buena relación a pesar de ello. Con la pandemia, pues cambiaron muchas cosas y ha sido un gran reto para los padres de familia. Estamos terminando el programa. Las personas que quieran entrar en contacto con ustedes, conocer más de sus investigaciones o poner a su consideración algún caso en particular, pueden hacerlo a través de algún mecanismo que quieran compartir.
Sí, estamos en el Laboratorio de Análisis Conductual en el Centro Universitario del Sur. Y ahora por la pandemia, pues ya tenemos establecidas también las medidas de sana distancia, donde podemos atender con base en la lista de espera los casos que se requieran. En el correo felipe.resendiz @cusur.udg.mx, con todo gusto los podemos atender.
Y desde luego lo vamos a publicar con muchísimo gusto en nuestras redes sociales. Pues muchas gracias por acompañarnos. A la maestra Elba Mireya Redondo le agradezco muchísimo el que haya venido desde Ciudad Guzmán para compartir con nosotros estas investigaciones.
Reitero, un placer haber estado aquí.
Muchas gracias al doctor Felipe de Jesús Díaz Reséndiz por acompañarnos.
Gracias, Alonso. Un saludo para todos.
Pues llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les invitamos a permanecer en las estaciones de Radio Universidad de Guadalajara. Hasta muy pronto.
Que está lejos de mi alcance. Estás en mis sueños o en alguna frase. Y yo no creo que vuelva a amar otra vez, ni que me entregue como a ti me entregué. Y en mi silencio tu amor se quedó, y grito en el vacío una armonía sin voz. Cada vez que miro hacia el cielo y no veo la luna, yo no tengo consuelo. Solo un sentimiento de resignación. Entre los bienes de separación te llevaste mi corazón.
Como un alma oscura y sombría, como una calefacción que solo enfría, como una canción sin voz, como una queriendo ser dos, como una luz.
Muy poca respuesta, más muchas preguntas, con una soledad que asusta, un desespero que me consume por dentro. Créeme, así me siento cuando llego y no te encuentro. Como un alma oscura y sombría, como una calefacción que solo enfría. Como en ocasiones quise estar dentro de ti, para entender lo que nunca entendí, para comprender por qué la vida giro así. Oh, si lo que tú quieres ya no se parece a mí. Oh, si se separaron demasiado los caminos. Oh, si solo es que el destino entre tú y yo. Oh, 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 oh. Mientras más amor hay más peligro. Oh, oh, a la la.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.